Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. ¿Cómo no, hombre? Sí, vamos a hablar de sorteo. ¿Cómo no vamos a hablar de sorteo de mañana aquí en la tarde de COPE?
29.316.
Bueno, pues este es uno de los ensayos que se han hecho ya para el sorteo. Dentro de unas horas, los claveros cumplirán con su misión: echar el cierre al salón de sorteos. Los claveros son tres y cada uno lleva consigo una llave distinta. Es llamativo cómo muchos han comprado, hemos comprado los números de lotería para este sorteo de Navidad. Se buscan, hemos buscado las administraciones que más premios han repartido. Y hay quien piensa que el 5, el 4 y el 6 son los mejores números porque hasta ahora han sido los más premiados. La lotería, como su nombre indica, es un juego de azar. No se pueden establecer previsiones. Todo es casual. Las bolas no salen del bombo siguiendo ninguna ley que se pueda conocer, ningún patrón. Eso quiere decir que si el gordo ha caído dos veces en una administración, no hay ley que garantice que vuelva a caer en esa administración de lotería y no hay ley que garantice que no vuelva a caer. No hay nada previsible. Lo curioso es que deseamos, necesitamos algo imprevisible y sin embargo nos aferramos o creamos leyes para evitar eso imprevisible.
Todo el orden del día, preguntas. Las preguntas de la señora senadora Rodríguez Calleja y del senador Martí de Lofeo han
Estamos
sido
oyendo sonido directo en este momento desde el Senado. Empieza una sesión de control que ha creado mucha expectación entre la oposición y el gobierno, claro, pero ha empezado con la intervención de Feijóo. Parece que ya lo podemos escuchar. Ahí está Feijóo preguntando a Sánchez.
En nuestra última sesión de control le pregunté si seguiría legislando para favorecer a los socios de su gobierno y a los compañeros de su partido, con la derogación de la sedición o con
primera
la rebaja
pregunta de,
las... de
Feijóo a Sánchez. Estamos teniendo doble sesión hoy, por la mañana sesión de control al gobierno sin Feijóo y ahora sesión de control en el Senado con Feijóo. Sánchez, como sabe, sufrió el lunes un revés cuando el Constitucional detuvo la tramitación de la reforma del propio Tribunal de Garantías, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Pero como Sánchez es un tipo rocoso que nunca se da por vencido, trabaja ahora para darle la vuelta a esa derrota y trabaja de dos modos. Primero, construye un relato que lo presente como víctima y segundo, prepara ya una proposición de ley express que sí le permita modificar lo que no le ha permitido hacer el Tribunal Constitucional, modificar las mayorías del propio Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Esta mañana en el Congreso, para construir ese relato de víctima, ha querido explicar que los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial los tiene que elegir el Parlamento.
Tienen ustedes una particular forma de interpretar la Constitución. Según el Partido Popular, señorías, los ciudadanos eligen al Poder Legislativo, el Parlamento elige al Gobierno y el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, eso lo nombramos nosotros, el Partido Popular.
Vamos a ver, es precisamente al revés de lo que ha querido decir Sánchez de forma irónica. Claro que las mayorías del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial no reflejan exactamente las mayorías del Congreso. Es que en eso consiste un sistema de contrapesos, y eso no está mal, y eso es lo que quiere Sánchez cargarse. La aprobación de este proyecto de ley express puede producirse a mediados de enero, y la cosa ya está bastante avanzada. Con esta tramitación no habría debate y no habría consultas. Pero Sánchez tendría lo que busca, una rebaja de las mayorías. La proposición saldría adelante en contra de lo que recomienda Bruselas y en contra de lo que dice la Constitución. Pero a Sánchez eso le va a dar igual, porque para cuando lleguen las posibles críticas y censuras, él ya se habrá hecho con el Tribunal Constitucional. A finales de enero, por tanto, para presentarse como víctima y para que hayamos olvidado los cambios de sedición y malversación, tendrá Sánchez lo que busca, el cambio de las mayorías. Y de momento lo que dice el CIS es que el cambio de la sedición y la malversación le ha restado intención de voto. No nos vamos a creer al CIS ahora porque le dé mal a Sánchez, pero esto es lo que Sánchez quiere que nos olvidemos. Sánchez va a tener lo que quería, a Conde Pumpido, exfiscal general del Estado, como presidente del Constitucional. Y, entre otras cosas, lo va a tener como presidente del Constitucional porque ayer la mujer de Conde Pumpido, Clara Martínez de Careaga, no se abstuvo en una votación que facilita que su marido salga presidente del Tribunal Constitucional. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hablamos también de malestar entre los funcionarios por la propuesta de Hacienda de cesar a los empleados públicos que no hagan bien su trabajo. Así lo fija el anteproyecto de la Ley de Función Pública aprobada por el Gobierno. Susana Moneo.
Comisiones Obreras y UGT han rechazado ya de plano la posibilidad de que haya sanciones y mucho más que se puedan producir despidos. Ponen en duda la transparencia de ese posible proceso de evaluación. Elisa Fernández, de Comisiones Obreras.
¿Cómo se va a realizar esa evaluación del desempeño de manera transparente, sobre todo garantista y objetiva? No podemos asociarle una serie de derechos o de eliminación de derechos.
El proyecto está en negociación entre gobierno y sindicatos y estos apuestan más por una regulación de derechos que por castigos.
Y en Afganistán, el régimen talibán sigue cercenando derechos y libertades a las mujeres. En las últimas horas ha prohibido su acceso a la universidad, lo cual ha provocado una oleada de protestas entre sus compañeros varones. Manuel Ángel Gómez.
Jóvenes afganas se han manifestado en Kabul contra la decisión de los talibanes de prohibir que las mujeres vayan a la universidad, una decisión que ha entrado ya en vigor en la Facultad de Medicina de Nangarhar. Los estudiantes se han salido de un examen en solidaridad con sus compañeras expulsadas de la universidad. Las chicas mayores de 12 años no pueden ir a la escuela en Afganistán desde que llegaran los talibanes al poder hace casi año y medio. En noviembre también prohibieron a las mujeres afganas acudir a los parques y a los gimnasios.
Y en Valladolid, la juez que investiga la desaparición y muerte de Esther López ha rechazado el archivo del caso, como había solicitado el único detenido hoy en libertad y que pasó por la cárcel. La joven de Traspinedo desapareció hace casi un año. Su cadáver fue encontrado un mes después. Laura Ríos.
La justicia mantiene abierta la investigación sobre la desaparición y muerte de Esther en Traspinedo. El juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, que investiga la muerte de la joven, ha rechazado la petición de archivo solicitada por la defensa del único investigado, Ramón, que fue detenido y posteriormente puesto en libertad. La magistrada considera que es prematuro adoptar esa decisión en este momento, por cuanto aún no conoce el resultado de todas las diligencias acordadas ni ha recibido el informe definitivo de la Guardia Civil. No es la primera vez que la letrada de Ramón solicita el archivo de las actuaciones. El investigado fue detenido el 23 de enero y puesto en libertad a los 5 días.
Y cuando todavía colea la final del Mundial, hoy es noticia, Kylian Mbappé, Carlos Ganga.
Mbappé, que marcó 3 goles pero acabó perdiendo y ha vuelto al trabajo con el Paris Saint-Germain, renunciando a días de descanso y regresa a su equipo. Hace unos minutos se ha desvelado este sonido de Mbappé en el descanso de la final, cuando Francia perdía 2-0.
La final de la Copa del Mundo, chicos, es el partido de nuestra vida. No podemos hacerlo peor. No podemos hacerlo peor. Vamos a volver al campo y vamos a darlo todo. Vamos a ganar duelos. Vamos a poner intensidad. Vamos a hacer algo, chicos, que es la final de la Copa del Mundo. Ya nos han hecho 2 goles y no han hecho nada.
Mbappé ejerciendo de líder. Noticia trágica en Villarreal. Ha fallecido un trabajador en las obras del Estadio de la Cerámica. Se trata de un hombre de 60 años. En el Sevilla ya es oficial. Isco ha rescindido su contrato solo 4 meses después de llegar al Sánchez Pizjuán. Hoy sigue la segunda ronda de la Copa del Rey con 12 partidos. A las 7, Saguntino, Rayo Vallecano, Ibiza, Islas Pitiusas, Eibar, Mérida, Alavés, Numancia, Sporting de Gijón y Levante, Andorra. Y a las 9, Arenas, Valladolid, Arnedo, Osasuna, Coria, Real Sociedad, Juventud de Torremolinos, Sevilla, Unión Deportiva Logroñés, Albacete, Ceuta, Ibiza y Pontevedra, Tenerife. Mañana juega el Atlético de Madrid contra el Arenteiro. En unos minutos, rueda de prensa de Simeone. Y además, sorteo de semifinales en la Supercopa Femenina de Fútbol. Habrá clásico Barça-Real Madrid el 19 de enero, el 18 Real Sociedad Sporting Huelva.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados hasta ahora en el centro, con cielos bastante cubiertos. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 5 en Alcorcón y otro en la M40 a la altura de Coslada, que dificulta la circulación entre Vicálvaro y Canillejas en ambos sentidos. También hay retenciones de entrada en la 1 Las Tablas y de salida en la 3 Rivas y a 4 Pinto, tráfico lento en la M40 en Pozuelo, dirección a 5. La Plaza de la Remonta en el distrito de Tetuán estrena hoy nueva imagen. Las obras de remodelación han acabado en el plazo previsto antes de Navidad, con un cambio de imagen en el que se han solucionado los problemas de accesibilidad gracias a 4 puntos de entrada con escaleras, rampa y un ascensor. Se ha mejorado la distribución de zonas infantiles y terrazas y hay más árboles y jardines. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es miércoles 21 de diciembre y a esta hora de la tarde vamos a abrir el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no abres un diccionario? Y no digo a lo mejor el diccionario físico, ¿no?, al que estábamos siempre pegados hace unos años para cualquier término, palabra y similar que no conocíamos, ¿no? Era muy frecuente que, no sé si en tu caso, ¿no?, te pones a leer un libro y lo bueno es tener un diccionario al lado. Bueno, pero aunque no sea el físico, virtualmente ahora se puede consultar el diccionario. Por supuesto el de la RAE, sino otros muchos. Hace mucho que no visitas un diccionario. Es un ejercicio siempre interesante, yo diría casi obligado. Pero más en estas fechas, porque ahora, en estas fechas navideñas o prenavideñas, es tan tradicional lo del diccionario como los mantecados, como el anuncio de juguetes, como las colonias o las luces de las calles, porque es cuando llegan también las actualizaciones que hace cada año la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que hace eso en esta época normalmente. Además las anuncia, ¿no?, a bombo y platillo, las palabras que ha incluido como novedades. Y hay muchas novedades, ¿eh? Más de 3.000 novedades este año y 208 nuevas palabras. Podríamos elegir cualquiera, porque a ti a lo mejor te impactan más unas, a mí me impresionan más otras. Por ejemplo, también está lo de las nuevas definiciones de determinados términos. Por ejemplo, el caso de corte. Dices, bueno, corte estaría en el diccionario. Claro, sí, pero derivado del verbo cortar. Pero ahora se han sumado otras acepciones. Corte es ya también cada una de las composiciones musicales de un disco. Un poco tarde, me parece a mí, que llega esto. No te rías, Daniel Gascón. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Daniel Gascón, escritor, columnista y, bueno, usuario habitual de las palabras.
Sí, sí, me parece que llega un poco tarde.
En este caso es que no he podido evitar, ya cuando lo escuché. Corte de helado también llega un poquito tarde, porque ya prácticamente no existe el corte, ¿no? Ya no vas a una heladería y ponme un corte. Yo creo que era de cuando éramos pequeños, pero bueno, puede que se siga utilizando. Una interrupción en una emisión radiofónica o televisiva para la publicidad. Corte, sí. No soy yo quien va a enmendar ahora mismo la plana a la RAE, ni muchísimo menos. Otras palabras, por ejemplo, el .com. Es una empresa .com, ¿no? O videojugador, que dices, hombre, aquí en realidad la gente dice gamer. Ya, pero es que eso es un anglicismo, y esta es otra historia. Y hay otras muy curiosas que yo pensaba que ya estaban, como gusa, lo de las ganas de comer, no tengo mucha gusa, o portuñol, la fusión del portugués y el español. Bueno, sea como sea, hay más, está potar, está mamitis, que está dando mucho que hablar. Vamos a repasar unas cuantas, y en cualquier caso es verdad que es que, fíjate, ya solamente he puesto unas cuantas encima de la mesa y ya hay tengo polémica conmigo misma con esto. ¿Cómo es posible, Daniel? ¿Tú qué opinas? ¿Incluirías otras palabras? ¿Te parece que la inclusión de estas palabras en este momento a lo mejor ya se ha quedado viejo? ¿Estás de acuerdo? ¿No has podido repasar algunas? ¿Qué me cuentas?
Supongo que hay veces, ¿no?, que te sorprende que alguna no esté todavía y luego también pasa un poco lo contrario, ¿no? Que dices que algunas de estas palabras a lo mejor no sabes la fortuna que van a tener, lo que van a durar, ¿no? Porque a lo mejor se ha puesto por algo de moda. Entonces, supongo que es muy difícil tener, bueno, estar atento a ver cuál, porque en ocasiones a lo mejor te imaginas que esta palabra ya está admitida hace mucho tiempo.
Es,
¿no?,
verdad.
Me ha hecho además también gracia que había algunas palabras que las habían metido un poco porque eran en las que insistía Javier Marías, ¿no?, que falleció hace unos meses y
anda,
que era académico.
¿Un poco en homenaje o qué?
Sí, que él estaba allí. Yo recordaba que hace años él insistía mucho en que se metiera la palabra chafardear, que es como, es del castellano de Aragón, es un poco como, sí, cotillear, pero esa ya estaba, pero he visto que alguna que ponía, por ejemplo, es sobrevenido, que él insistía en eso, sobrevenido en la acepción de como impostado fingido, por ejemplo, la indignación por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, ¿eso te parece es adecuado utilizar esta palabra sobrevenido?
Pero vamos, me parece muy muy interesante también para, yo qué sé, pues para buscar las palabras, para alguna que no, que a lo mejor gusa, por ejemplo, yo apenas la había oído, ¿no?
Fíjate, y... a Silvia le pasaba lo mismo, ¿no? Cuando estábamos comentando el guión y yo digo, pues yo gusa, sí, es una cosa que vamos a usar, la he usado poco, pero oírlo muchísimo desde hace mucho tiempo. Eso también es curioso, también supongo que depende de las regiones, ¿no? De unas zonas que se usen más unas palabras que otras.
Sí, he visto que micromachismo es otra de las que...
Sí, señor, micromachismo. Bueno, me dices, bueno, pues sí, lógico, porque esta se utiliza mucho en los últimos tiempos, como no estaba ya micromachismo del año pasado, por ejemplo, ¿no? En fin, mira, ¿sabes una de las que han incluido que me gusta mucho? Conspiranoico. Entonces, vas al diccionario, porque estas ya están, ¿eh? Que yo por lo menos me he entretenido en buscar algunas y ya están. Y te dice, bueno, pues que vayas a conspiranoia. Entonces, conspiranoia, tendencia a interpretar determinados acontecimientos como producto de una conspiración. Bueno, pues ya está. Mira, pero ya está incluida porque lo empezábamos a utilizar y está, y era incorrecto y ya lo usábamos todos, sobre todo cuando, bueno, pues para tantas cosas, ¿no? En el inicio de la pandemia, por ejemplo, las teorías conspiranoicas, en fin, pero que estaba mal dicho. Bueno, pues ahora ya se puede decir. Bueno, vamos a saludar a Pilar Ucar, es profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar y Daniel, buenas tardes. Encantada otra vez de estar con vosotros.
Igualmente. Habemus, nuevas palabras. Por cierto, Habemus también la han incluido ahora. Esta también llega con retraso, me parece a mí, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas inclusiones, sobre las novedades? ¿Es necesario hacer esta revisión habitualmente? ¿Se te queda corto? ¿Te parece que la RAE es conservadora? ¿Al contrario, que debería ser más estricta?
A ver, espera, Pilar, por orden, que dijo Jack el Destripador.
Venga, paso a
mí,
paso.
A mí lo que más me gusta de todo esto es el ruido mediático. Cada vez que la academia sale a los medios de comunicación y cuenta las incorporaciones, modificaciones o nuevos significados, se produce una gran polémica. Y yo como profe de lengua estoy encantada, porque es como, ya sabemos que la lengua está viva y que va cambiando, ¿no? Pero vosotros lo hacéis muy partícipe todavía más, ¿no? Porque, bueno, jugamos a la sorpresa. Me hablabais antes de corte, el corte de lado. Los que somos boomers, efectivamente, y en las sobremesas de domingo recordamos el corte de nata, el corte de fresa, etcétera, y nuestros hijos dicen, ¿pero esto qué es? Vale. Entonces, todas estas palabras ya incorporadas lo que demuestran es que la academia trabaja y sigue trabajando, pero ya lo hacía en la centuria pasada, solo que no tenía un altavoz tan potente como vosotros. Entonces, pues yo recuerdo cuando la academia decidió, pero hace décadas y décadas, suprimir la distinción del acento entre solo con acento, solo sin acento.
Ah, sí.
Escándalo. Vale, bien. ¿Ves? Ahí está, el escándalo. Eso está muy bien, porque entonces nuestros estudiantes universitarios, escolares, da igual, vuelven al diccionario o por lo menos nos preguntan a los profesores. Por lo tanto, el ruido mediático, bienvenido sea. Las incorporaciones también, porque demuestran pues que la academia es la vida y la vida está dentro de la academia. No sé por qué el imaginario colectivo nos lleva a una fantasía como si fuera una torre, no de Babel, sino una atalaya en la que están ahí con una luz mortecina. Y lo que tiene la academia es un aparataje de equipo, un equipo muy potente de lexicólogos, de fonetistas, yo creo que personas expertas que están atentas con la oreja puesta en la calle para ver qué es lo que más se usa. Y de ahí podríamos decir, porque yo estaba preparándome el speech sobre todo para la palabra que de la que a mí me gustaría hablar, que
por
es
favor.
Edadismo.
Edadismo,
y,
venga.
Y voy a soltar el rollo porque...
Bueno, vamos a decir primero cuál es la acepción de edadismo. Discriminación edadismo, por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas.
Ya está. Ya hemos puesto el dedo en la llaga. Mira, yo recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Navarra tenía un profesor que me decía, ahora va un poco de abuelismo, ajá, palabra que también está. Me decía el profesor, mire, señorita Úcar, si usted se quiere dedicar a ser profesora de lengua, ha de saber que no existe el tabú. Así que olvídese de circunloquios, rodeos y mucho menos de eufemismos. Y esta historieta que he contado me sirve porque, ¿qué ocurre con la palabra edadismo? Pues yo creo que ya hemos dado la última vuelta de tuerca que cabía dar a lo siguiente. Ocurre que los que ya vamos cumpliendo años, y a mí me han caído del guindo, o sea, fatal, mis 60, ¿qué somos? ¿Viejos? Ah, no, no, no se podía decir viejo. Bueno, pero esa palabra existe, vale. Nos inventamos ese eufemismo de mayores. Y yo recuerdo que nuestros estudiantes de primera de las titulaciones lo que quieren es ser mayor de edad para poder votar. Ahí ya tenemos un conflicto, otra vez. Hemos pasado de viejo, ahora son mayores. Bueno, esa palabra no nos gustaba mucho. Venga, un eslabón más. Abuelos, claro, y los que no son abuelos, pues no sé, porque también la palabra abuelo tiene unas connotaciones peculiares. Bueno, se inventó esta siguiente expresión, la tercera edad. Mira, y hoy, preparando yo esta intervención mía, decía, ¡ah! ¿Qué razón tenía Góngora en el siglo XVII cuando escribió Soledades, que las escribió pero no culminó, dividía la edad del hombre en infancia, adolescencia, juventud y senectud. Nos tocaría la cuarta edad, es decir, todos hablamos de la tercera edad, pero tampoco nos gusta. ¿Hemos escuchado alguna vez quién pertenece a la cuarta edad? No, ahí se quedó Góngora y no lo terminó de escribir y no se usa. Vale, ya hemos pasado a edad de oro. Toma ya, como si hubiéramos llegado al podium, ¿vale? Edad de oro, hasta la tarjeta. La tarjeta de oro dorada que nos dan, sí, a los de 60, 65, sí, en fin, etcétera. Vale, pues ahora ya, a mí me parece que ya no sabemos qué hacer con nosotros, con los que ya, bueno, con los de 50, con los de 60. Edadismo. Pues yo lo estoy utilizando con toda la retranca de la que soy capaz, porque el edadismo, ¿qué está ocultando? Es decir, si hemos pasado del viejo, el diccionario nos da una serie de acepciones magníficas. Hemos llegado a mayor, abuelo, edad de oro, tercera edad, ahora edadismo, ¿qué nos queda ya? Edadismo soy yo, o sea, yo pertenezco a ese movimiento, porque ya me están marginando el otro día mismo en una cena. Uy, dejad paso, y dije yo, eso, que llega a la sesentona. Claro, porque me avalaba mi edad, fehaciente además. Y esa palabra, tengo la sensación de que esconde mucho. No sabemos cómo tratar
a las personas de una edad determinada, a partir de una edad.
Venga, y ahí, entonces ahí tenemos ya un rodeo tremendo. Por eso, como nos gusta el juego de palabras, bueno, pues resulta curioso que la academia atenta, ha puesto la trompetilla y dice, es que no hay foro político, antropológico, económico, que no mencione la palabra edadismo. Tómalo. Y es más, hoy, tú me cortas, ¿eh? Porque ya sabes que yo empiezo última intervención, el día 12 de octubre, del anglicismo. Bueno, vale. Entonces, hoy me topo con este titular. Los mayores ganan otra batalla. La RAE incluye edadismo. Pero tú te das cuenta que estamos beligerando con la edad, que no hacemos más que luchar. Entonces, es tan interesante el lenguaje, es tan interesante esta incorporación, que a partir de ahora, pues no sé cómo identificarme. Profesora de edad provecta, profesora talludita. A mí me gustan, fíjate, más esos adjetivos que incluso, bueno, pues son algo más cultos, se les puede dar sinónimos a nuestros estudiantes. En cualquier caso, me ha fascinado lo de edadismo.
Te ha gustado. Pero entonces, claro, para ti esto es muy importante porque dices que da un toque de atención para que nos fijemos en las palabras, pero sobre todo en lo que hay detrás, claro, de esas palabras y de por qué llegan al diccionario. Por ejemplo, se ha hablado mucho de mamitis, ¿no? Pero mamitis, bueno, aparte de inflamación de la mama, se ha incorporado la acepción de exceso apego a la madre, pero mamitis es una cosa de hace siglos, ¿no? Quiero decir, bueno, yo no sé desde cuándo se utiliza, pero también me sorprende que se incluya ahora, ¿no?
Y si yo te digo pompis, que ha existido de toda... Claro, es que sabía lo de mamitis, pero lo que está haciendo es incorporar sentidos, ¿no? Como, por ejemplo, ha dicho ahora minería de datos. ¡Guau, me encanta! ¿Tú te imaginas una mina, el interior de la mina llena de datos? Eso no es más que una metáfora, es una traslación de la que hablaba Javier Marías, de lo que viene siendo minería.
Hablando de Javier Marías, que claro, las palabras en realidad las podemos proponer todos. Existe una posibilidad, es decir, cualquier persona puede proponer la entrada de una nueva palabra en el diccionario. Tienes que llenar un pequeño formulario a través de una herramienta que hay en web y después el pleno de los académicos la evalúa. ¿Tú propondrías alguna, Pilar?
Ay, ese no lo tenía preparado.
Ay, vaya. Ah, mira.
No, tenía preparado si me preguntabais, ¿cuál es tu palabra preferida? Porque el día 29 saldrá la palabra elegida del año, ¿no?
Eso, pues ¿cuál? Sí, es que te lo iba a preguntar ya para acabar.
La mía es muy, muy manida. Es tiempo.
¿Tiempo?
está muy relacionada con mi
Pero tienes que darle un giro para que la puedan incluir como novedad.
No, yo giro no. Yo lo que le doy es una gran polisemia. Entonces, a partir de la palabra tiempo podemos...
¿Con qué sentido?
Tiempo para ti, tiempo para vivir. Claro. A eso es a lo que yo me refiero. Va a ser.
No va a ser.
El año pasado yo propuse gripalizar y estuvo ahí peleando también con vacunalización o algo así. Entonces,
bueno, ¿ganó vacuna el año pasado como palabra del año?
Claro, ganó vacuna. Bueno. Yo luego, a mí me preguntaron y yo puse... propuse gripalización. Pero en cualquier caso, porque ya sé que esto toca su fin.
Hay que buscar una palabra para acabar en la radio también, sin ser demasiado borde.
Y hay que seguir moviendo las tarzas y batiendo el cobre. Sí, que sigan las palabras y las incorporaciones y las sustituciones.
Qué bien.
Eso es muy bueno, para la sociedad.
Me parece estupendo, Pilar Ucar. Siempre es un placer charlar contigo. Profesora de Lengua y Literatura en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias.
Un placer. Hasta pronto, gracias.
Bueno, Daniel, que vivan las palabras, ¿no?
Sí.
Y la polémica sobre las palabras, como decía Pilar, ¿no? Y que hablemos de las palabras, y si nos gustan, y si no, y si deberían estar en la RAE, y no, y cuál es el sentido que hay detrás.
Sí, además es muy curioso que pueden ser discusiones muy apasionadas. Yo recuerdo cuando en la revista en la que trabajo, en Letras Libres, adoptamos la quitar el acento del solo y de los demostrativos, y recibimos más cartas que por ningún otro asunto de que cualquier posicionamiento ideológico de la revista. Luego es muy curioso, supongo, que también ver, ahora estaba pensando si topar lo han cambiado, ¿no?
Mucha gente decía el diccionario, ¿dónde tengo?
¿No? Ese uso que se usaba de topar como poner límite, ¿no? Que no estaba, y podría ser una de las palabras del año
sin
si
duda.
Estuviera. Y luego hay algunas que me parecían, ¿no?, que venían calcadas del inglés, ¿no? Como la minería de datos, que hemos dicho, o la propia edadismo, ¿no? Porque es de ageism. O sea, también es interesante ver cuáles son las fuentes de las palabras que se ponen de moda, ¿no?
Por completo.
Porque hay algunas que dices, ¿cómo es posible que mamitis no estuviera cuando siempre hay alguna en el cole que lo dice, ¿no?
Es verdad. Mira, topar, ¿no? Dicho de una cosa, chocar con otra, dicho de un animal... cornudo, topetar, no sé, hallar algo o alguien casualmente, encontrar lo que se andaba buscando, tropezar o embarazarse en algo por algún obstáculo, dificultad o falsa... No, pues no aparece la versión o la acepción con la que estamos utilizándola todo el año para el gas.
Pues seguramente se incorporará.
Bueno, qué interesante esto, Daniel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Nos vamos a esta línea directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y con un buen consejo, sobre todo ahora que estamos todos preocupadísimos con la inflación, con la subida de precios. Bueno, pues en un momento como este, Línea Directa te ayuda. Este mes te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas como daños creados por fenómenos atmosféricos, servicio de manitas. Cámbiate a Línea Directa y tu hogar volverá a ser un hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pues seguimos hablando de las palabras, de estas 280 incorporaciones al diccionario de la Real Española, diccionario de la lengua española, ya está. Que aparte de las que hemos mencionado están, por ejemplo, panetone. Está también obsolescencia programada, que me imagino que tiene que ir juntas las dos, no sé, en bloque.
Porque, como expresión, vamos, buenas tardes, gente.
Sí. Potar, por ejemplo, vamos, también, en fin, palabras. Bueno, pues son las palabras.
Potar, ¿eh? Qué palabra más bonita, ¿eh?
Preciosa.
Sí, es como muy contundente,
qué cosa,
¿no?
Qué cosa fina, ¿eh?
Muy fina.
Qué fino, ¿eh? ¿Eh?
Pero muy usada.
¿Potar es irse de potes?
Sí, pues también. También, también,
¿no?
También,
no,
también.
Eso será...
Potear.
Eso será potear.
Bueno, a ver.
Potar es vomitar.
Potear. Sí, es verdad.
Es lo que tiene.
Sí, te veo.
No, a mí me gustan mucho las palabras...
Te digo una cosa, yo aquí, en el diccionario, tú pones potar y lo que te sale es igualar y marcar las pesas y medidas.
O sea, lo que habrán hecho ha sido...
Caramba.
Pues no, y no veo la nueva acepción en este caso.
Aquí el único filólogo es Daniel.
También es verdad. Ah, sí, beber. ¿Beber?
Beber hasta que ya no pueda más y no le cabía la línea.
Perdón, tercera acepción. Vomitar.
Sí, señor.
Es que me ha costado bajar un montón en la página.
Luego, si siguen poniéndose finos, pueden decir arrojar. O sea, quiero decir, es que...
arrojar estará seguro ya.
A ver.
Quiero decir, es no, fino lo de, es lo de potar.
Sí, muy fino. Muy fino. Bueno, el caso es que, como ya decía yo, que esto también es interesante, cualquier persona puede proponer una palabra nueva.
¿Sí?
Y hay gente que se inventa palabras. Hay familias que tienen palabras inventadas, que ya utilizan mismo, entre ellos.
Ya mismo meten echar la raba, que es otra forma de decirlo, de potar.
Echar la raba.
También muy fina, sí.
De verdad, no te pega nada, Fernando.
Bueno,
o sea, yo no sé, pero allí por Córdoba dicen unas cosas.
No, esto es de los madriles, ¿eh?
¿Qué dices?
Vosotras es que soy muy fina. Soy gente, echar la raba. Echar la raba.
¿Echar la pela o me lo he inventado?
No.
¿La pela?
No, esa
la
parte ya no la he escuchado.
Bueno, a mí es que me gusta mucho inventar palabras. No, echar la pela puede ser eso,
puede ser.
Sí, pero echar la raba también se dice.
A mí me gusta mucho inventarme palabras.
Es tan fino echar la raba como potar.
Sí, es igual de fea las dos cosas.
Exacto.
A mí, por ejemplo, yo incorporaría picotinas. Yo desde pequeña ya...
¿Picotinas? ¿Qué son las picotinas?
A la pulpa del zumo de naranja.
Picotinas,
yo que sé, porque les llamaba picotinas y siguen siendo picotinas.
Es que eso es muy, muy habitual, en las casas se crean palabras que solo se utilizan en un cierto ámbito familiar.
Y eso es muy interesante.
Es verdad.
Entonces, con los oyentes vamos a hacer una lista de algunas propuestas de palabras inventadas que podemos incorporar a la RAE según los oyentes.
O sea, vamos a hacer una encuesta, vamos a recoger palabras que se usen...
inventadas.
Por los oyentes... O inventadas o que no están en el diccionario. Porque, a lo mejor en vez de una casa se usan en un pueblo de toda la vida.
O refranes de estos que no sabes ni lo que te están contando.
Expresiones
locales, pero no tienen que estar en el diccionario.
Efectivamente.
Porque puede haber...
Bueno, a lo mejor este año nos sorprenden, porque fíjate, mira, esta es una palabra de estas.
Buenas tardes, gente. Pues mi padre tiene una palabra que yo no sé si es inventada o no, pero es currreta. Y siempre que dice esa palabra se refiere a una mujer que es muy graciosa, muy espabilada, suele ser de complexión fina, delgada, pero muy pispireta. Y entonces él, cuando ve a una mujer así, siempre dice, mira qué currreta es esta mujer.
Esto no suena inventado, Dios.
Pues no está en el diccionario, lo acabo de mirar.
Pero mira, ahora miramos en autoridades.
Pero
en
tiene diferentes acepciones,
porque
en mi pueblo se dice, ¿qué curro eres?
No, pero eso
pero
es
no,
otra cosa.
Rosa,
no.
Está currreta.
Rosa, hemos dicho
está diciendo...
currreta, el sinónimo de pispireta.
Que sí lo he oído, sinónimo de pispireta, exacto.
No está en el diccionario, en la RAE. Bueno, vamos a ir a María Moliner, autoridades.
Sí, puede ser, en la RAE no está, desde luego. Bueno, pues de esto hablamos, gente, venga, a pensar palabras y a contarlas aquí, en la tarde, ¿eh? En arroba la tarde cope.
Pero es muy currreta, ¿eh?
Sí, lo es. Facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Palabras que te has inventado, que se dicen en tu familia, que no sabes de dónde vienen o que sabes la historia, que eso es interesante, de dónde viene esa palabra. Queremos que nos la cuentes mientras nos vamos en nada al Senado, ¿verdad?
Porque ha habido más que palabras, sí. Ha habido mucha gesticulación, mucho aplauso.
En el diccionario.
Y esas sonrisas del presidente del gobierno que tanto dicen, ¿eh? Enseguida nos metemos por lo que ha pasado en el Senado.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta
esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en Familia y en Navidad.
Hola, hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta Navidad será un fiestón, que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado, y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo: Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas: Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora, si contratas tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una voluntaria iraní pro derechos humanos es Niloufar Saberi. Niloufar, buenos días.
Buenos días a todos, Carlos.
Me alegro mucho de saludarla de nuevo. Hablábamos de la imagen del cuerpo del joven Majid Reza colgando de una grúa. Hay una lista de más de un centenar de condenados a muerte. ¿A usted esto a qué época le retrotrae?
Hemos retrocedido a la Edad Media.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. It's got
to be. En este momento tiene lugar en el Senado la sesión de control al gobierno. En este momento la diputada María José Rodríguez de Miñán, de Vox, está preguntando al gobierno.
Si no consiguen evitarla, entonces ponen a la Guardia Civil a perseguir bulos como hicieron en plena pandemia o cesan a sus jefes por aplicar la ley.
A las 4:04 se ha producido en esta sesión de control el esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Sánchez ha acusado al presidente, al líder del Partido Popular, de formar parte del complot este del que normalmente habla Sánchez, el PP, los jueces de derecha, la prensa crítica.
Han conseguido un hito en la historia democrática de nuestro país, quitarle competencias que le había conferido la Constitución y los ciudadanos a los parlamentos, al Senado y a las Cortes Generales. Bueno, la facultad de debatir. Y la facultad
es
también.
Bueno, el argumento que viene sosteniendo Sánchez desde ayer, ¿no? Que el PP ha, hurtado a las cámaras sus propias competencias recurriendo al Constitucional. Feijóo ha dicho en la réplica, que ha estado más duro que en la pregunta inicial, lógicamente, ha dicho que lo que está haciendo Sánchez es tomar el pelo a los españoles y faltarle al respeto, faltar a la independencia que tiene que tener un gobierno, al constitucional.
Deje ya de tomarle el pelo a los españoles, señor Sánchez. Déjelo ya. Deje de provocar. Deje de descalificar al Tribunal Constitucional.
Deje de descalificar al Tribunal Constitucional. ¿Y qué más ha pedido Feijóo? Pues claro, que haya elecciones.
Si usted quiere, nos volvemos a encontrar, porque estábamos de acuerdo antes de las elecciones. Y por tanto, señoría, convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
Bueno, un intenso cara a cara, aplausos, muchas risas forzadas, mucho lenguaje corporal que analizar para precisamente darle profundidad a lo que ha sucedido, entenderlo. Nos acompaña Ana Isabel Martín. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tenemos por aquí también a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, que le voy a pedir una de esas jugosas crónicas parlamentarias que él hace a vuela pluma, claro, porque esto ha sucedido hace unos minutos. ¿Cómo lo has visto, Ricardo?
Pues a mí me ha sorprendido el traje que le ha podido hacer Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez. Yo he visto a Pedro Sánchez fuera de lugar, empleando los asertos habituales de hacer eje de su discurso, pues atribuir al PP la intención de gobernar por la puerta de atrás.
Has visto claramente vencedor a Feijóo en el cara a cara.
Totalmente, y he de reconocer que me ha sorprendido. Me ha sorprendido en el sentido de que el presidente del gobierno suele llevarse muy preparadas este tipo de intervenciones. Pero bueno, querer atribuirle al líder de la oposición que la pretensión de enmudecer las Cortes ya generales como, bueno, es la gran aportación, el granito de Feijóo, pues...
Bueno, pues es lo que viene diciendo desde ayer por la mañana, ¿eh?
Sí,
oye, pero... ¿hay reacciones? Tú que estás siempre muy conectado con el Grupo Socialista, con Moncloa, tú que recoges rápidamente la felicidad o la tristeza que se produce entre los socialistas, ¿qué te han dicho ya?
Pues lo que me sorprende, que habitualmente enseguida tienen el argumentario preparado, lo que me está sorprendiendo a esta hora, 5:05, es el silencio absoluto del WhatsApp.
No tienes un solo WhatsApp.
Ni un solo WhatsApp.
Porque otras veces llegan muchos.
Llegan los argumentarios de cómo el presidente del gobierno ha dejado por tierra a Alberto Núñez Feijóo, e incluso suelen destacar alguna frase del líder del PP para sacarle los colores.
Ya, pues esto dice muchísimo, este silencio, ¿eh? O sea, ¿eh? Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, que habitualmente recibe comentarios elogiosos del jefe de filas socialistas, en este momento no tiene más que silencio. Ana, no sé si coincides con Ricardo en la valoración.
Pues yo, Fernando, le voy a robar el título de una peli del oeste a Tarantino y diré que lo de hoy se ha parecido a un Sánchez desencadenado. Absolutamente agresivo, y fíjate que, bueno, solo hace 24 horas, ayer tuvo una comparecencia en la Moncloa en lo que pedía calma,
serenidad,
la ciudadanía, serenidad, tranquilidad, y resulta que hoy él muestra un nivel de agresividad para con el líder de la oposición, al que, por cierto, le ha perdido todo el respeto, el poco respeto que le quedaba, que a mí comparto con Ricardo en que ha estado absolutamente sobreactuado, fuera de lugar, y lo atribuyo a que claramente sangra por la herida, aunque intente disimularlo, porque el mazazo del Tribunal Constitucional ha sido fuerte, aunque, claro, Sánchez para atrás no da un paso ni siquiera para coger impulso, y ya sabemos que está ya diseñando ese plan B, así que para llegar al mismo punto, o a uno más, todavía más lejos.
Mientras tú explicabas cómo has visto esa sesión de control, Ricardo asentía, te daba la razón. Bueno, ya tiene Sánchez preparada la respuesta. Bueno, va a haber una proposición de ley que se va a tramitar de forma muy rápida y a la que ya Esquerra Rufián ha anunciado su apoyo.
La pregunta que nos tenemos que hacer frente a lo que se está haciendo es ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Que ustedes quieren dignificar el Tribunal Constitucional? Háganlo, ahí estaremos.
Bueno, pues esta mañana el ministro de Presidencia, Bolaños, ha negado que en Bruselas se haya criticado lo que ha hecho el gobierno. Es interesante esto porque si sale adelante esa proposición de ley, pues claro, habrá una rebaja de las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional, y eso a Bruselas no le gusta mucho.
Tienen ustedes una relación muy tormentosa con la verdad. Esto que dice usted de la Comisión Europea es rigurosamente falso. La Comisión Europea no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el auto del Tribunal Constitucional.
Bueno, esto es la respuesta a todo lo que publicaban nuestros compañeros en la prensa hoy, que decían que sí, que no le gustaba a Bruselas lo que había hecho el gobierno. Vamos a ver, Ana, ¿cómo va a ir esta proposición de ley? ¿En qué se diferencia de un proyecto de ley? ¿Qué calendario tenemos por delante? Explícanos.
Bueno, pues un proyecto de ley es una iniciativa legislativa que parte del gobierno, que por tanto pasa por el Consejo de Ministros y que requiere, en este caso además siendo una ley orgánica que quieren modificar, como lo es la del Poder Judicial, pues informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, y ya con todo eso pues llega, se aprueba en Consejo de Ministros y llega al Congreso para su tramitación parlamentaria. Una proposición de ley es una iniciativa legislativa de grupos parlamentarios que, por tanto, empieza, digamos, en esta segunda fase, es decir, se obvia todo el trámite que corresponde al Gobierno porque arranca desde el Congreso. Y si además, como es el caso, se tramita por la vía de urgencia, los tiempos se reducen a la mitad. No hay comparecencias, no hay apenas tiempo para presentar enmiendas, y el resumen es que en cuestión de un mes fue lo que tardó el Grupo Socialista en reformar por última vez la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo hizo en verano, recordemos, se ha reformado hace nada. Y tardó exactamente, bueno, un mes no, tardó exactamente 32 días, para ser más exactos. Y en este caso, pues estaremos en el mismo supuesto.
Pero,
rápido, sí. No puedo asegurar que sea indoloro, pero será rápido.
pero claro, no, tradicionalmente el mes de enero es un mes de vacaciones parlamentarias. Ricardo, ¿esto cómo lo resuelven si lo quieren tener en 32 días?
Pues habilitando un pleno extraordinario que puede solicitar, está en plenas facultades el gobierno, con que lo solicite el gobierno, pues se habilita ese pleno extraordinario.
O sea que con pedirlo a la mesa, si la mesa lo acepta, se celebra ese pleno extraordinario. Una última cosa, Ana. Para las 7 está convocado otro pleno del Tribunal Constitucional. ¿Por qué se reúne otra vez el Tribunal Constitucional en pleno? Porque el Senado, la Cámara, el Senado se ha personado, digamos, en el recurso de amparo del Partido Popular y el Tribunal Constitucional, el pleno del Tribunal Constitucional, va a estudiar el recurso que ha planteado en las últimas horas el Senado para que sí se pudiese votar mañana. ¿Qué esperamos de esto? Ana, ¿tienes información?
Información no. Tengo la intuición de que no va a pasar más de lo que pasó el lunes. Es decir, mañana se celebrará un pleno en el Senado en que la proposición de ley primigenia, es decir, lo que se refiere a la reforma del Código Penal para derogar la sedición y rebajar la malversación, será aprobada de forma definitiva, como lo fue la semana pasada en el Congreso. Y chimpún. Y ya. En lo que se refiere a lo demás, a mí no me llega ningún input que me haga pensar que puedan dar marcha atrás en la decisión que se tomó el lunes de pedir al Senado que retirara estas dos enmiendas.
Ya, o sea, no esperamos sorpresa.
No me parece que lo... Sí, aunque sí. Bueno, está la actualidad está un poco loca, Fernando.
Está la cosa,
yo.
Una semanita o 10 días.
Uy, una, si solo fuera una, ahora que decías tú lo de habilitar enero como mes hábil, recordemos que esta legislatura empezó con una investidura en plena jornada de Reyes. Entonces ya a partir de ahí...
La recordamos, aquella víspera de Reyes. Sí. Bueno, pues gracias a los dos. Gracias, Ana. Gracias, Ricardo. Yo me quedo con dos titulares que nos han dado.
Dime.
Con el titular de Ana Sánchez, desencadenado, desatado. Con el titular de Ricardo... Feijóo le ha hecho un traje al presidente del gobierno.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. Muy gráfico, sin duda.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow.
Bueno, mañana, ¿eh? Mañana es el día, mañana. Llega por fin el día de la lotería de Navidad y por ilusión o por tradición, yo creo que la mayoría de nosotros juega por lo menos un décimo, ¿no? Una participación o unas cuantas. Aquí en COPE, por cierto, podrás seguir todo el sorteo desde las 8:30 de la mañana con María José Navarro y Goyo González.
El día 22 estaremos aquí los dos. ¿Vas a venir con trompa?
Parece serio, ven, es piripi a un sorteo de la lotería de Navidad.
No te digo eso, te digo lo otro.
Dios, te refieres a lo que te dije de venir. Con algo relacionado a un animal que dé buena suerte. Y yo te hablé de la trompa.
De la trompa.
Me lo estoy pensando.
¿Por qué?
Ya vine de unicornio. Y lo de este año es que no sé. Porque tendría que ser con la trompa para arriba. Y lo mismo no encuentro yo. No lo sé. Lo tengo que decidir.
Lo va a encontrar. Si ustedes nos quieren incluso ver a través de la web de COPE, y si no, pues nos escuchan. La trompa va a salir.
Pues si lo dice la Navarro, la trompa va a salir, por cierto. Que no será el instrumento musical de viento, ¿no? Será la trompa del bicho, que es el que da buena suerte, y ya sabes de qué hablo. Bueno, en cualquier caso, que mañana el sorteo, ya sabes, lo puedes seguir y deberías seguirlo aquí en COPE. Van a divertirnos un montón, como son María José y Goyo, y sobre todo estaremos pendientes de que salga nuestro número, eso siempre, ¿no? Yo es que, de verdad, siempre me he imaginado en la administración de lotería dando botes y descorchando el champán, como toda esa gente que sale después, ¿no? Y a los que los periodistas entrevistamos. ¿Te imaginas, no? Qué subidón, qué alegría. Pero, ojo, porque después de la alegría hay que pensar muy bien las cosas para no tener problemas.
No hay cosa más difícil que gestionar un patrimonio sobrevenido. Sobrevenido en el sentido de que te ha tocado la lotería y es una prosperidad tan grande que te cae tan de golpe que muchas veces no hay capacidad para gestionarla. Eso nos supera. La gestión de un patrimonio tocado en lotería hay que gestionarlo con muchísimo tiento y con muchísimo cuidado.
hay que gestionarlo con tiento y cuidado. Quiero decir que cuando se nos pase ese subidón, pues a lo mejor hay que pensar las cosas detenidamente y saber qué vamos a hacer con ese dinero. Parece una cosa muy sencilla, muy simple. Dices, bah, pues ya sé yo lo que tengo que hacer con el dinero. Pues a lo mejor no. A lo mejor hay cosas en las que no has pensado. Cuidado, ¿eh? Dice Fernando Trías de Bes que el 90% de las personas a las que le toca la lotería en unos cuantos años están peor de lo que estaban cuando les ha tocado. O sea que esto no es ninguna bobada, ¿eh? Hay que pensar muy bien lo que hacemos con ese dinero y precisamente sobre esto vamos a hablar a continuación con Trías de Bes, que ya sabes que es economista, profesor, pero sobre todo es el profesor de economía de bolsillo de la tarde. Yo que tú, pues no me lo perdería.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Pues no puede faltar en mi Navidad ni polvorones ni mazapanes.
Ojalá pudiera estar mi hijo que está en Colombia.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la familia. Y ese olor de fondo de las pastas y de los pavos asándose y las luces del Belén y el árbol que en definitiva expresan el deseo. El deseo de todos de ser felices.
En fin de semana COPE, Cristina López-Lichting vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
¿Crees en la magia?
Yo sí.
porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Las 5 de